Tarde de Clásicos, el programa de Clara de la Rosa.
Está usted allí, nuestra compañía insustituible, de modo que muy buena tarde. Hoy tendremos personajes, poesía, abriremos los libros y música. Comienza con Carl Friedrich Abel. Allegro del concierto para flauta en mi menor. Karl Kaiser y la Staatsoper de Frankfurt, con dirección de Michael Schneider, interpretan en 4 minutos y 45 segundos.
Thank you.
Karl Kaiser en flauta y la Stationer Frankfurt con dirección de Michael Schneider interpretaron Allegro del concierto Opus 6, número 2, de Carl Friedrich Abel. Ayer cumplió años el músico y musicólogo barcelonés Jordi Savall. Comenzó a estudiar música a los 6 años, los culminó en el conservatorio de su ciudad. En 1968 se trasladó a Suiza para ampliar su formación en la Schola Cantorum Basiliensis. A partir de allí reivindicó un instrumento antiguo casi olvidado, la viola da gamba. Formó 3 conjuntos, Esperión 20, ahora Esperión 21, la Capella Real de Cataluña, Le Concert de Nación, con repertorios que van desde la Edad Media al siglo XIX. En la banda sonora de la bellísima película Todas las mañanas del mundo, se la recomiendo si no la vio, se incluye Sonnerie de Sainte-Geneviève du Mont de Paris, de Marin Marais. Aquí está en interpretación de Jordi Savall, junto a Rolf Liseleband. Casi 8 minutos. Thank you. Jordi Savall con Rolf Ulis Levand interpretaron Sonnerie de Sainte-Geneviève du Mont de Paris de Marin Marais, parte de la banda de la película Todas las mañanas del mundo. Le ponemos poesía a la tarde. De Mario Benedetti, La culpa es de uno. Quizás fue una hecatombe de esperanzas, un derrumbe de algún modo previsto. Ah, pero mi tristeza solo tuvo un sentido. Todas mis intuiciones se asomaron para verme sufrir, y por cierto me vieron. Hasta aquí había hecho y rehecho mis trayectos contigo. Hasta aquí había apostado a inventar la verdad. Pero vos encontraste la manera, una manera tierna y a la vez implacable de desahuciar mi amor. Con un solo pronóstico lo quitaste de los suburbios de tu vida posible. Lo envolviste en nostalgias, lo cargaste por cuadras y cuadras, y despacito, sin que el aire nocturno lo advirtiera, ahí nomás lo dejaste, a solas con su suerte, que no es mucha. Creo que tenés razón. La culpa es de uno cuando no enamora, y no de los pretextos ni del tiempo. Hace mucho, muchísimo, que yo no me enfrentaba, como anoche, al espejo. Y fue implacable como vos, mas no fue tierno. Ahora estoy francamente solo. Siempre cuesta un poquito empezar a sentirse desgraciado. Antes de regresar a mis lóbregos cuarteles de invierno, con los ojos bien secos, por si acaso, miro cómo te vas adentrando en la niebla, y empiezo a recordarte. La culpa es de uno, Mario Benedetti. De Horacio Salgán escuchemos A fuego lento, por Polly Fermann, al piano, Daniel Vinelli en bandoneón, y Orquesta Filarmónica de Montevideo, dirigida por Federico García Vigil. 5 minutos.
Thank you.
Willy Fermann, Daniel Vinelli, Orquesta Filarmónica de Montevideo, dirigida por García Vigil, y de Horacio Salgán, A Fuego Lento. En Tarde de Clásicos, abrimos los libros y aprendemos juntos. El 2 de agosto de 1891 nació en Londres Arthur Bliss. Estudió con Vaughan Williams y Gustav Holst. Experimentó nuevas combinaciones de voces e instrumentos en obras como Rhapsody para soprano, tenor, flauta, corno inglés, cuarteto de cuerda y contrabajo. En ella la voz no tiene texto, sino que vocaliza una sola sílaba. En su Sinfonía de Colores, los cuatro movimientos representan características asociadas con los colores púrpura, rojo, azul y verde. La dirigió Edward Elgar en 1922. Más tarde, Bliss se encaminó hacia un lenguaje más pastoral, estilo que dominó la música británica de la primera mitad del siglo XX. Fue director musical de la BBC y también nombrado profesor del Queen's Music en 1953. De la Sinfonía de Colores de Arthur Bliss, escuchemos Púrpura. Grabó The English Northern Philharmonic con dirección de David Lloyd-Jones. 6 minutos y 20 segundos. Por English Northern Philharmonia, con dirección de David Lloyd-Jones, escuchamos Púrpura, de Sinfonía de Colores, de Arthur Bliss. Para tarde de clásicos, Néstor prepara un clásico del jazz. Oscar Peterson al piano con su trío tocan Gente, de Merrill y Stein. Gente, por el trío de Oscar Peterson, un clásico del jazz. Cuando no se tiene suficiente talento como para convertirse en un genio recordado por la grandeza de sus obras, la inmortalidad a veces es una cuestión de cercanía con los grandes hombres. Esas figuras menores pueden ser rescatadas del olvido como satélites arrastrados por la fuerza de un planeta. Ese es el caso de la vizcondesa Marie-Laure de Noailles, una de las personalidades más activas en el mundo cultural de entreguerras. Me baso en el trabajo de Hugo Becasese y Marie-Laure de Noailles será nuestro personaje de esta tarde de clásicos, si me acompaña, claro. Marie-Laure de Noailles descendía del marqués de Sade y su abuela materna era la condesa de Chavigné. Bella pero pobre, la condesa redoró sus blasones casando a su hija con el retoño de una familia de banqueros judíos fabulosamente ricos. De esa unión nació, el 31 de octubre de 1902, Marie-Laure. El padre murió en plena juventud y dejó su inmensa fortuna a la pequeña de 18 meses. La curiosidad intelectual fue uno de los rasgos más marcados de Marie-Laure. Desde muy chica comenzó a coleccionar obras de arte. La madre le buscó un candidato noble y rico, el vizconde Charles de Noailles, un hombre formal que pronto adoptó los gustos vanguardistas de su mujer. Su villa del sur de Hierre, Francia, fue un bálsamo para la colonia artística de esa época por las pinturas y esculturas que desde allí se encargaron. Seguimos después de escuchar a Bélo Bartók. Algunas de sus 27 piezas para coro de niños y orquesta en su catálogo llevan el número 111. Interpreta coro de niños de la radio y televisión húngaras y orquesta de cámara de Stuttgart con dirección de Dennis Russell.
Yeah.
algunas de las 27 piezas de Bartók para coro de niños y orquesta, en interpretación de coro de niños de Radio y Televisión Húngaras y Orquesta de Cámara de Stuttgart con dirección de Denise Russell. Hierro, la residencia de los Noailles, se convirtió en fortaleza estival del movimiento surrealista. A pesar de que los dueños representaban todo lo que el movimiento decía combatir: el buen tono, la aristocracia, la explotación económica. Marie-Laure compró obras de Dalí, Max Ernst, pagó ediciones de poetas, deudas, ropa. En 1928, Luis Buñuel, que con Dalí habían filmado El perro andaluz, necesitaba dinero para otro filme destinado a sorprender a los espectadores: La Edad de Oro. Los Noailles le dieron 1 millón de francos. En la premier, el film Blasfemo, inspirado en el Marqués de Sade, desató un escándalo. La película fue retirada 1 semana después del estreno y las copias fueron confiscadas. Para Charles Noailles, lo más grave fue que sus pares de la nobleza empezaron a evitarlo y se llegó a hablar de que sería excomulgado. Este hecho fue un hito. El matrimonio separó sus caminos y, aunque siguieron viviendo juntos, marcó para Marie-Laure su liberación de las convenciones. Habituada a tratar con los grandes creadores, ella pensó que algo de esa grandeza se le había contagiado y escribió un libro olvidable, 10 años sobre la tierra. Después se consagró a la pintura, para la que tenía cierto talento, y habría llegado a ser una buena pintora si hubiera sido disciplinada y aceptado las críticas que nadie se atrevía a dirigirle. Seguimos. Ahora escuchemos a Francis Poulenc, andantino de Divertimento. Ensamble integrado por Philippe Bernold, Olivier Doise, Hervé Julien, Roland Van Spendonck y Alexandre Tarot. 4 minutos y medio.
Thank you.
Vernol, Duaz, Julien, Spendonk, Farò y Lefebvre integran el ensamble que interpretó Andantino de Divertimento de Francis Poulenc. Marie-Laure de Noailles es nuestro personaje en esta tarde de clásicos. Me baso en el trabajo de Hugo Becasese. Durante la ocupación, Marie-Laure siguió recibiendo en su casa a la élite social y artística a la que se sumaron algunos oficiales nazis emparentados con aristócratas franceses y tuvo un affair con uno de esos ejemplares. Ese hecho habría condenado a la humillación a cualquier otra mujer durante la liberación, pero ella se salvó, protegida por su escudo de oro. También se salvó hasta de la Gestapo, que llegó a buscarla a la mansión por su ascendencia judía, pero su marido había reunido documentación que la puso a salvo. Uno de los personajes que la viscondesa más amó fue Oscar Domínguez. Un pintor sin talento, pero excelente copista. Cuando ella intentó vender un cuadro de Picasso de su propiedad, le advirtieron que era una muy buena copia y que el original ya había sido vendido por Domínguez. Una operación que el pintor había realizado ya con varios de los cuadros de la colección de la viscondesa. Con los años, se había convertido en una figura legendaria. La vanguardia de los años 60 no le atraía demasiado, aunque hospedaba en su casa a artistas de las nuevas generaciones, como el músico Ned Roren. De él escuchemos Para un perfecto amigo y Melodía para Shirley. Interpreta Caroline Enger. 3 minutos. Thank you. Caroline Enger interpretó Para un perfecto amigo y Melodía para Shirley de Ned Rorem. Hastiada, excéntrica, demasiado confiada en su fortuna y su prestigio, Mary Lord se había abandonado físicamente. Engordó y empezó a vestirse con ropa que compraba en los mercados. Tan luego ella, acostumbrada a que la misma Chanel se desplazara para probarle sus creaciones. Se creía más allá de todo, pero empezó a perder olfato para la novedad. Concluye Rebecca Sese. Una noche de junio de 1970, en el imponente palacio, resonaron por última vez los gritos de la viscondesa. ¡No quiero morir! Fue quizás la única oportunidad en que sus deseos no fueron satisfechos. Como si fueran espejos destinados a reflejarla por la eternidad, la sobrevivieron los retratos que de ella hicieron Picasso, Balthus, Dalí, Giacometti, entre otros. Aún para los que jamás la conocieron, esas imágenes encierran un tesoro inestimable. La huella que esa mujer, hoy casi desconocida, dejó en grandes artistas del siglo pasado. La mecenas, Viscondesa Marie-Laure de Noailles, fue nuestro personaje en esta tarde de clásicos. Es momento de despedirnos. Colaboraron en nuestro encuentro de hoy usted con su compañía insustituible. Néstor con un clásico del jazz, Yania en la producción, Diego en la edición. Mi nombre es Clara de la Rosa. ¿Lo espero mañana? Hasta entonces, que la vida lo sostenga en la palma de su mano.